Hoy vamos a empezar hablando de algo que, bueno, pues que todos hacemos unas cuantas veces a lo largo del día, muchas, muchas veces a lo largo del día y en todas las habitaciones de nuestra casa. A ver, entiéndanme ustedes, estoy hablando de encender la luz, que es un gesto muy sencillo y que muchas veces no nos damos cuenta de que ese gesto conlleva un gasto muy importante para nuestra economía, y más en estos momentos en los que estamos. Así que es bueno el saber cómo podemos ahorrarnos algo de dinero en el consumo de la luz. ¿Sabían ustedes que utilizando la iluminación correcta podemos incluso, iluminación inteligente además, así se llama, podemos incluso ahorrar un 80% de lo que se consume, un 80% del recibo? Es una cantidad, yo creo, no sé qué te parece a ti, Pilar García, o la Pilar Buenos Días, pero es una cantidad considerable.
Una cantidad considerable, y menos mal que ha reconducido el tema porque me estaba asustando.
Es que tú eres muy mal pensada.
Sí, Pilar, será eso. Bueno, más aparte, estamos hablando de un 80% de lo que se consume habitualmente, sobre todo esta cantidad aplicada a lo que es el consumo público, en vías públicas, en edificios públicos, con lo cual, fíjate tú, ahora que estamos en época de recortes, con este ahorro, en fin, los recortes serían menos recortes.
Sí, la verdad es que se puede hacer, como digo, en el hogar, y se puede hacer también en las administraciones. Y vamos a afrontar ese asunto precisamente. ¿Cómo podemos, claro, no nosotros, sino nuestros ayuntamientos, cómo pueden mejorar esa iluminación, hacer que la iluminación en nuestras ciudades, en los edificios públicos, sea inteligente y de esa manera ahorrar? Que yo creo que eso no le va a venir mal a ningún consistorio de la zona sur de Madrid ni de ninguna parte de España. Bueno, pues un estudio, hablando precisamente de esto, lo ha elaborado ANFALUM, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación, y su director técnico es Ricardo Pomata, que está con nosotros. Hola, Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tanto se puede ahorrar una administración en iluminación con simplemente hacerla inteligente?
Pues sí, la verdad es que sí, mediante el uso de la tecnología adecuada y de otros aspectos como pueden ser detectores de presencia o el uso de la luz natural, podemos llegar a conseguir esos ahorros.
Y muchas veces cuando hablamos de esta nueva tecnología que tiene que ver con la iluminación, yo siempre he escuchado, es verdad, se puede ahorrar mucho, pero también es cierto que el coste inicial de poner en marcha, de instalar esos nuevos dispositivos, a veces no compensa.
Hombre, no vamos a negar la evidencia. Está claro que es una tecnología actualmente más cara que la que tenemos, que la inversión que habría que realizar inicial quizás sería importante, pero el periodo de retorno de esa inversión no supera los 4 años, con lo cual consideramos que el día a día nos conseguiría un gran ahorro en nuestra factura electrónica.
Yo creo que es bueno, Pilar, si te parece, Ricardo, empezar antes de saber cómo podemos mejorar, saber por qué estamos mal, ¿no? ¿Por qué está mal? ¿Por qué se iluminan mal nuestras ciudades o los edificios públicos? ¿Qué habéis notado vosotros?
Bueno, pues lo principalmente que tenemos tecnologías muy desfasadas. El ratio de transformación en tanto los alumbrado terciario, considerando oficinas y demás aspectos, y en el alumbrado público, el viario, pues el ratio de transformación de tecnologías desfasadas o que no se utilizan o no se deberían utilizar es muy elevado y deberíamos conseguir disponer de nuevas tecnologías.
Claro, es que yo me gustaría que Ricardo Pomata nos has mencionado tú antes un término que es iluminación inteligente y me gustaría que nos aclarara exactamente a qué se refiere ANFALUM en este estudio cuando habla de utilizar una iluminación inteligente.
Bueno, lo primero es conseguir que las tecnologías que están dispuestas en el alumbrado sean tecnologías modernas, como puedan ser las lámparas de bajo consumo, la tecnología LED. Y luego a partir de ahí pues se pueden utilizar detectores de presencia, que nos permite solo iluminar cuando de verdad se necesita, la utilización de la luz natural, en las oficinas muchas veces o en los colegios no la utilizamos como se debería utilizar, y luego también pues bajar o disminuir la potencia de alumbrado en distintas zonas de alumbrado público cuando no es necesario tal potencia o tal magnitud de potencia. Es decir, no es lo mismo iluminar a las 10 de la noche que iluminar a las 3 de la mañana, porque el tránsito de vehículos y de viandantes es muchísimo más pequeño.
Y eso es complicado hacerlo, es complicado diseñar, porque claro, yo supongo que todo esto será casi un plan, ¿no?, de actuación para mejorar la iluminación. ¿Es muy difícil llevarlo a cabo?
No, la verdad es que lo principal es, bueno, lo primero por donde deberíamos iniciarnos es hacer un buen estudio lumínico. A partir de ahí, pues a lo mejor nos valdría solo con cambiar las luminarias hacia nuevas tecnologías y disponer de un sistema mediante el cual lo pudiéramos controlar vía ordenador los distintos puntos para bajar la potencia en los momentos indicados, o bien había que cambiar también algunos puntos de luz, porque la distribución que se realizó en su momento con estas nuevas tecnologías nos permiten incluso tener o menos puntos de luz o con más distancia.
Mira, estamos hablando de tecnología LED, que ha mencionado nuestro invitado, todos conocemos las famosas bombillas LED. Decía yo que los ayuntamientos del sur de Madrid, cuando llega, tú lo sabes, David, cuando llega la campaña navideña y mandan notas de prensa, mencionan que en esa iluminación para adornar la ciudad se utiliza bombillas LED, que son de bajo consumo y tal. Porque claro, es que ahora todavía tenemos un porcentaje muy elevado de alumbrado público, por ejemplo, con bombillas de vapor, de mercurio, que, fíjate, David, es una tecnología de 1940.
Uf.
Un poquito atrasada. Sí. Y consume mucho eso, ¿no?
Sí, consume excesivamente, y incluso tenemos demasiados puntos de luz en nuestro parque con esa tecnología.
Que además, por otro lado, creo que hay una normativa que la prohíbe ya, vamos, que establece para cuándo, 2017 era.
El 2017 tiene que desaparecer totalmente. Se inició en el año 2009 con, bueno, para lámparas incandescentes mayores de 100 vatios se tenían que eliminar del mercado, de la puesta en el mercado, y para 950 para vapor de mercurio. Uh-huh. 950 lúmenes, perdón.
Claro, pero es que fijaros, yo creo que sería importante, porque David me comentaba mientras estábamos escuchando la publicidad, escuchábamos y charlábamos Ricardo y yo. Claro, evidentemente hacer este cambio de bombillas es un tema costoso, claro. Eso es importante y hay que decirlo, y la cosa no está como para mucho dispendio, pero bueno, hay que plantearse a medio largo plazo. Y lo que sí que está ocurriendo, lo decía Ricardo Bonmata, es que a veces, pues por ahorrar, hacemos las cosas mal y pasa lo que pasa. A ver, háblanos un poco de esta, no picaresca, ¿no?, pero de estas medias tintas que están utilizando algunos ayuntamientos para cambiar tecnología LED, pero sin cambiarla del todo.
Bueno, no solo ya en ayuntamientos, sino también en edificios. Es lo que se conoce como el retrofit. Y lo que sucede es que en una luminaria, que es lo que todo el mundo conoce como lámpara, se vacía su interior con una tecnología no desfasada, pero sí antigua, y se introduce sin ningún tipo de ensayo y sin ningún tipo de análisis la tecnología LED. Ello trae problemas de seguridad y luego a la larga problemas de rendimiento y de funcionamiento, puesto que la tecnología LED tiene pequeñas características. Una de ellas es que produce mucho calor y la luminaria debe estar preparada para disipar ese calor. Las luminarias de tecnología antigua no están preparadas para esa disipación de calor. Anfalum no está en contra del retrofit como tal, pero sí que una vez que se le realice el cambio a la tecnología LED, que se hagan los ensayos necesarios para saber si cumple o no cumple con toda la normativa que le afecta a esa luminaria. Y el problema es que si nos afecta el rendimiento, nos lleva a que normalmente, por desgracia, se apagan y al fin y al cabo la carcasa es de cualquiera de nuestras empresas asociadas, y van a esas empresas a decir: oye, que vuestra luminaria no funciona. Y cuando van y se encuentran lo que hay, dicen: no, es que esta luminaria ya no es nuestra. Porque si una luminaria se transforma o se modifica, pierde cualquier tipo de garantía.
Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Es verdad que uno se puede ahorrar, una administración, pero al fin y al cabo también en nuestra casa puede pasar, ¿no? En el hogar uno se puede ahorrar mucho dinero, pero también es cierto lo que decíamos al principio, que a lo mejor la inversión inicial pues asusta un poco. Yo, por ejemplo, es una experiencia que me ocurrió el otro día. Quería cambiar unas bombillas que se me fundieron. Y digo, mira, pues voy a cambiarlas y voy a ponerlas de bajo consumo, porque es una luz que, la del salón, que sueles tenerla encendida unas cuantas horas. Y claro, valía 12 euros cada bombilla.
Hombre,
es que claro, es que te vas a gastar 40 euros en unas bombillas cuando las bombillas de toda la vida te van a salir por dos o por tres. Sí, es que así de primeras asusta, claro. Luego es verdad lo que me decís vosotros, que a largo plazo lo vas a ahorrar, pero es que de primeras entre 4 o 3 euros y 40 hay mucha diferencia. Y yo pienso en las administraciones y entiendo que también se asusten.
No, sí, eso es comprensible, yo lo entiendo, pero también tenemos que pensar que esa nueva lámpara de bajo consumo nos va a durar muchísimo más, nos va a dar una mejor calidad lumínica y al final, a largo plazo, sí que vamos a conseguir un gran beneficio. Lo iremos notando mes a mes, en vez de pagar pues 140 o 100 o 200 euros de consumo eléctrico en alumbrado, pues empezaremos a reducir casi un 50% nuestro consumo. Entonces quizá la inversión inicial es muy alta, pero luego los beneficios son muy rápidos.
Eso sí. En España, si hiciésemos un mapa general, ¿la iluminación en nuestras ciudades es buena o es mala?
Pues por desgracia es mala. Hay en algunos puntos que sí que está muy bien conseguida, pero en general, o bien por sobredimensionamiento, o bien por estar apagadas, la verdad es que no es...
No tenemos término medio, ¿no? O mucho, no, o poco. No.
Si te parece, sería interesante que nos pusiera algún ejemplo.
Sí.
Aquí en la Comunidad de Madrid, sin ir más lejos.
Aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pues tenemos zonas de la M40, una carretera tremendamente transitada, que están apagadas, lo cual conlleva muchos problemas de seguridad. Y sin embargo, pues tenemos zonas, pues en Fuenlabrada, justo en Getafe, que sí que están bien iluminadas, de acuerdo con el nuevo reglamento de eficiencia energética en alumbrado exterior que se hizo hace ya 3 años.
Pero luego también tenéis el caso detectado de sobreiluminación. O sea, está el caso de, oye, no vemos nada, que nos han apagado todo, y otro que está, dice aquí, ¿por qué tanta luz? ¿Cuál es ese caso?
Sí, bueno, tenemos casos, por ejemplo, en la carretera de San Rafael, que tenemos un sobredimensionamiento de incluso, bueno, en la unidad de medida de alumbrados son los lúmenes, pues tendríamos que tener 15 lúmenes y tenemos casi 40 lúmenes de media. Vale. Muchos de los casos en el estudio que hace poco hicimos con la Asociación de la Carretera nos daban un valor de sobredimensionamiento en muchas de las carreteras que tenemos. Tanto en Madrid como en el resto de comunidades,
sobre todo en las carreteras, no tanto en la ciudad en sí, ¿no? En las calles menos que en las carreteras. En las calles somos más, actuamos con más mesura a la hora de la iluminación, las administraciones.
Sí, la verdad es que sí, hombre. En las calles, hombre, hay zonas, por ejemplo en Madrid, como puede ser la Castellana, que están muy iluminadas, demasiado incluso, pero bueno, que a efectos de seguridad, la verdad es que dentro de lo que cabe nos parece bien.
Pero es verdad que lo de a efectos de seguridad, es verdad eso que comentabais, ¿no? Que,
claro.
O que decía, porque muchas veces la luz es uno de los factores mágicos que tiene, te da sensaciones, ¿no? Tú
pasas una función más allá de que veas mejor o peor.
Claro,
¿eh?
Tú son las 12:30, la 1 de la madrugada de un martes o de un lunes, como hoy, y pasas por una calle que está oscura y ahí, cuidado, pero en cambio si está iluminada como que tienes menos miedo, ¿no? Parece
más
abogada, pero es así, sí.
Hombre, yo creo que es un factor muy importante en alumbrado. Yo reconozco que cuando no trabajaba en temas relacionados con alumbrado no me fijaba, pero ahora me fijo mucho y creo que la iluminación es quizá uno de los elementos, aparte de cómo esté la carretera, el pavimento y demás, uno de los aspectos más importantes. Sí. Tenemos que ver tanto al resto de coches como a los viandantes, sí, que van,
verdad,
por las calles.
Es que por las carreteras, es verdad, también, no sé si os pasa a vosotros, pero cuando conduces y hay poca luz en la carretera,
sí,
aunque tú vayas con tus faros perfecto, tal, pero como que te da más sensación de, no sé,
de miedo, sí.
Sí, de, o sea, miedo, de inseguridad, yo qué sé. De
no, y luego hay zonas que, efectivamente, decía él, están un poco mal iluminadas, y si suponte que se pone una noche un poco tonta así lloviendo y tal, y entonces, claro, la visibilidad, que siempre se reduce con lluvias, claro, y encima la iluminación es deficiente, la seguridad vial deja mucho que desear, ¿eh? Yo quería preguntarle a nuestro invitado por... Estamos hablando de la iluminación en vías públicas, uh-huh, en las carreteras, y en los edificios públicos, ¿cómo está el asunto?
Bueno, pues consideramos que se debería ahorrar muchísimo más de lo que se ahorra mediante... Bueno, pues eso, las nuevas tecnologías, ahí ya sí que podríamos disponer de alumbrado LED y lámparas de bajo consumo, podríamos conseguir ahorros muy grandes llegando a un 50% sin utilizar lo que considerábamos antes como alumbrado inteligente, hasta un 80%.
Pero, por ejemplo, usted ahí mencionaba, yo creo que a lo mejor en estos edificios públicos donde hay una presencia más continuada, sí que se podría plantear, pues no sé, esto de que se, ¿cómo se llama? Presencial, el alumbrado presencial.
Ah, detectores de presencia. Presencial,
exactamente. O combinar más la luz artificial con la luz,
sí, yo creo,
natural, ¿no?
Mediante un buen estudio lumínico, por eso siempre decimos que hay que realizar un estudio lumínico cuando vamos a realizar una instalación de alumbrado, porque mediante ese estudio lumínico podemos conseguir una utilización del alumbrado, o sea, de la luz natural que nos viene, que nos proviene del sol, y conseguir nivelar las potencias durante los distintos periodos del día para conseguir un buen alumbrado y ahorrar mucha cantidad de luz. Si tenemos luz natural, ¿para qué vamos a iluminar con luz artificial? Pero lo que nos interesa sobre todo es una buena calidad lumínica y a partir de ahí conseguir una buena eficiencia energética.
Y luego es verdad, yo creo que también esto que comentabas de la calidad lumínica y de la luz natural tiene que ver con que muchas veces me da la impresión, yo no sé si vosotros lo compartís, que sois los que sabéis de esto, pero parece que las casas o los edificios, sea un hogar o sea una oficina, no se hacen pensando en precisamente eso, en que vamos a necesitar la luz, ¿no?, para vivir, para trabajar o para lo que sea. A lo mejor habría que pensar también en, a la hora de diseñar las casas, en este factor, ¿no?, en el factor luz.
Hombre, pero también el problema es que la luz viene a partir de las ventanas, y las ventanas también, por desgracia, aún los cerramientos, pues se pierde parte de otros sistemas energéticos, como puede ser la calefacción. Entonces también se piensa mucho en globalmente. Claro. Un buen ventanal nos da mucha luz, pero a lo mejor perdemos parte de... Claro. De la
calefacción, se va a poner el calor,
o aire acondicionado que pudiéramos tener.
Yo quería preguntar, porque claro, para el ahorro en casa, o sea, yo estoy pensando ya en la casa de todos los que nos están escuchando, que dirán, muy bien, sí, hay que ahorrar en vía pública, hay que ahorrar en edificios públicos, por supuesto. Y yo en mi casa, ¿cómo ahorro en mi casa? Porque claro, en una casa no vas a poner detector de presencia, tampoco las casas son palacios, vamos a situarnos. ¿Cómo ahorramos?
Bueno, principalmente la utilización de lámparas de bajo consumo es quizá ahora mismo el elemento más útil para reducir nuestra factura eléctrica en cada una de nuestras casas. Hace unos años, bueno, digamos que las lámparas de bajo consumo no estaban del todo desarrolladas, teníamos problemas de encendido y demás, pero actualmente la verdad es que las lámparas de bajo consumo ya han llegado a una capacidad de tecnología muy alta y nos permite grandes ahorros, sobre todo en las zonas, pues como decía antes David, que nos ayuden en salones y demás donde está mucho tiempo encendido el alumbrado.
Porque esto ya de... Es que, vamos a ver, usted ha dicho que han mejorado mucho, pero de luz de bajo, lámpara de bajo consumo, la enciendo, pero hasta que realmente coge la potencia que tiene que coger...
Déjame que le pregunte una cosa, porque me ha surgido una duda cuando he dicho lámpara de bajo consumo. ¿Hablamos de las bombillas o de la lámpara?
Sí, perdón. Bueno, es que...
Es un término vuestro que a lo mejor a nosotros nos puede hacer confundir.
Nosotros llamamos lámpara lo que todo el mundo conoce como bombilla.
Vale, vale, vale.
Y luminaria lo que todo el mundo conoce como lámpara.
Vale, vale, vale. ¿Vale?
O sea, bueno, pues las bombillas de bajo consumo nos permiten un gran ahorro. Hace unos años sí que es cierto que el encendido
tardaba.
Era muy retardado y tardaba, pero actualmente prácticamente son segundos lo que tarda ya en conseguir la capacidad lumínica que indica la bombilla.
Otra pregunta, decía yo que a veces en esto hay también leyendas urbanas. El fluorescente que tenemos en la cocina, que mucha gente tiene fluorescente, ¿es verdad que esto de que no apagues y enciendas porque no estés y se gasta más? ¿Esto es así o no?
Hay gente que lo deja todo el día.
A lo mejor estás haciendo otras cosas.
Yo he conocido, Pilar, en un baño fluorescente todo el día encendido.
¿Todo el día?
Sí.
Me parece un poco excesivo.
Hombre, eso es excesivo. Está claro que los picos de consumo energético sí son más altos en el encendido, pero ahora ya actualmente con la tecnología tampoco se produce tanta diferencia. Pero sí que nos conviene, a lo mejor, si vamos a entrar, vamos a salir dos minutos y volver a entrar, en vez de apagar y encender, es más conveniente mantenerlo encendido.
O sea, me voy a hacer la cama y dejo la luz de la cocina encendida, no pasa nada.
Si luego voy a volver, no.
Porque voy a volver a desayunar y tal. ¿Y los halógenos gastan más?
Sí. Gastan más. Tampoco, o sea, gastan un poquito más, tampoco actualmente la verdad es que tampoco es, la diferencia es muy grande.
Bueno, la verdad es que...
Estamos haciendo aquí un señor Comanda, pero bien.
Al fin y al cabo es que nos afecta a todos, porque todo el mundo tiene que leer por las noches, o que ver la televisión, o que encender la televisión, que otro asunto que no nos va a dar tiempo hoy, pero sí que sería conveniente en un futuro poder hablar de ello. No, es cierto que no es con Anzalún, que es fabricante de iluminación, pero sí en el aspecto de la energía, de qué pasa con los aparatos que tenemos en casa, televisiones, DVDs, que se quedan con el pilotito rojo encendido.
En stand-by, ¿no?
Claro, en stand-by. Bueno, en fin, que es un asunto que nos daría para otros tantos minutos. Pero de momento hemos hablado de iluminación, tanto la nuestra en el hogar como en nuestras calles y en los edificios públicos. Lo hemos hecho con Ricardo Pomata, que es director técnico de Anzalún, la Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación. Ricardo, muchas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad.
Gracias, hasta luego, Pilar. Gracias.
Hasta luego, un saludo.
Hasta luego.